Y Nobleza Obliga, una gran amiga me dijo, che, hacemos algo. Y yo dije, mirá, vamos a hacer algo, pero le encontramos una vuelta a la historia. En realidad vamos a hablar de historia, vamos a hablar de actualidad, vamos a hablar de radio. Y como todo tiene que ver con todo, también Manu Chao se va a meter en el medio, va a hacer alguna finta en el medio de esta charla histórica que vamos a tener, porque justamente se está cumpliendo en esta semana, porque son festejos extensos, se están cumpliendo 30 años de historia de una radio pionera, radio comunitaria, radio que de alguna manera debe haber inspirado a muchos de nosotros cuando le dimos el empujoncito a Frecuencia Cero. Y como quien no quiere la cosa y aprovechando de amigos, dije, y sí, tenemos que invitar a un pionero de esta historia para que nos cuente acerca de estos 30 años. Está aquí con nosotros Ernesto Lamas, uno de los que encendieron la radio, que encendieron el fuego, que soplaron el aire. No sé cómo te gustaría arrancar, Ernesto, ¿cómo te va?
¿Qué haces?
¿Todo bien?
Todo bien, sí. Una semana de muchas emociones y con mucha ilusión de venir a esta radio, porque la conozco de mucho tiempo. Tengo información, la miro en Twitter, miro
eso es lo más trágico.
El periódico
eso,
que
lo,
hacen.
Eso es lo más trágico, ¿no? Todos los hombres de radio que nos convertimos en gente, digamos, de costado. La radio no sí. Termina siendo como uno más de tantos medios en los que uno se multiplica, ¿no?
Sí, bueno, pero está bueno.
Sí,
y está
obvio.
Bueno, recién hablaba con un compañero acá de la radio y me mostraba el periódico con los códigos QR para escuchar los audios. Y dije, la flauta, qué bien, ¿no? Porque yo me acuerdo, bueno, buenos días a la audiencia, ¿no? Y buenos días acá a los compañeros en el piso. Me acuerdo cuando empezamos en La Tribu, allá por el año 89, que de manera clandestina, porque éramos un grupo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la UBA, militantes en distintas agrupaciones de izquierda, conformábamos un frente estudiantil que se llamaba Frente Amplio Estudiantil Santiago Pampillón, ganamos las elecciones del Centro de Estudiantes, ese fue el último año que Comunicación tuvo su centro propio, después pasamos a ser sociales, y cuando arrancamos la radio, que pensábamos que nos iban a venir a cerrar muy rápido, había una discusión con el tema de las tecnologías, ya en aquel momento, ¿no?
Ah,
si teníamos que tener solamente pasacassette y vinilo, porque el CD, que recién estaba ahí como desarrollándose, era una tecnología imperialista, ¿no? Decían algunos compañeros, entonces se nos iban a meter. Bueno, esas discusiones, por supuesto, después la práctica las fue resolviendo, ¿no? Porque no había modo de no hacer una radio que fuese experimental, pero también profesional, si no aprovechábamos esas herramientas, en este caso el CD, que, bueno, a los que estén escuchando ahora que tengan menos de 30 años se ven estar matando de la risa.
Que te iba a decir que la paradoja de que arrancó la radio y la expectativa era el CD, la radio sigue y el CD se murió, ¿no? Es una cosa tremenda, ¿no? Y que algunos de esos de esos formatos de la música, que por ejemplo el vinilo vuelve, digo,
sí.
Es una cosa increíble, ¿no?
Sí, sí. Bueno, La Tribu arrancó con mucha precariedad. Alquilamos un departamento de tres ambientes chiquitito en la calle Gascón, al 500, en Almagro, porque era el barrio que reunía, según el censo de los estudiantes de la UBA, la mayor cantidad de estudiantes secundarios y universitarios.
Ajá.
Y nosotros queríamos ser una radio estudiantil. De hecho, empezó La Tribu, la radio de los estudiantes, era el primer lema. Entonces alquilamos ese departamento sin decir que íbamos a hacer una radio, tiramos una pared abajo, un agujero, hicimos para hacer el estudio de radio y el estudio del operador. Los primeros pies de micrófono eran botellas de ginebra, con agua, y durante varios meses tuvimos una interferencia que se nos metía por el cable de los micrófonos, que eran precarios, los habíamos conseguido de donaciones y demás, se nos metía a la 100, me acuerdo.
Ah, mira.
Entonces teníamos de fondo, no cuando estaba la música, cuando iba la consola estaba nítida, pero cuando estábamos al aire de fondo teníamos siempre música de la 100, entonces parecía como que era la cortina, ¿no? Salvo cuando hablaban los locutores, ahí se complicaba.
Bueno, flor de antena habían creado con los cables de los micrófonos para recibir la siembra.
Tremendo.
Armónicos, ¿no se metían?
Sí, sí.
Y teníamos una antenita hecha por un ingeniero amigo.
Sí, sí, sí.
Arrancamos con donaciones, con fiestas del centro de estudiantes, con plata conseguida, con rifas, así medio solidaria. Y la antenita era una antenita en forma de S, me acuerdo, puesta en la terraza de ese edificio, un edificio que tenía 15 pisos, que tiene, todavía está ahí. y un cable coaxial. Y sabes que con 16 vatios llegábamos a toda la ciudad de Buenos Aires.
Qué tremendo.
Con 16 vatios.
Qué tremendo.
Hoy la tribu creo que debe estar transmitiendo con 10.000 y sí, llega al 80% de la ciudad de Buenos Aires, no sí, llega a toda la ciudad.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, no había tanto tráfico, tanto edificio, tanta frecuencia, tanta radio, tanta ambulancia, policía, etcétera. Todos los que usan la FM, ajá, para comunicarse. Entonces, con ese poquito empezamos las pruebas. Nos gustó el 88.7 porque estaba vacío. Después nos enteramos que había una en Vicente López y bueno, en algún tiempo competíamos para ver quién pasaba de Belgrano de un lado para el otro. Y ahí estuvimos. Arrancamos con mucha ilusión. Creíamos que íbamos a hacer unos fenómenos y fenómenas de la radio, y eso nos duró 2-3 semanas, porque se nos acabaron las ideas, ¿no? Porque estudiantes de comunicación, yo tenía 21 años, imagínate. Creíamos que la teníamos re clara, que íbamos a hacer radio, que nadie había hecho nunca. Y las ideas se van acabando, porque la radio tiene esto, ¿no? Que no es un día y nos vemos dentro de una semana, ¿eh? Claro. Todos los días, palo y palo.
Sí, sí, sí.
Y había que
minuto
resolver
a minuto después. Imagino que como muchos habrán empezado fragmentado en algún horario especial en el que podían estar, porque en esa época no había una automatización que te permitía a alguien que siguiera poniendo música, por ejemplo.
No, no, de entrada la radio transmitía de lunes a viernes y de 8 a 12 de la noche.
Claro.
O sea, habíamos buscado ese horario, que además al consorcio le habíamos dicho que íbamos a hacer talleres de radio. Y nos creyeron, ¿no? Hasta que alguien por el portero eléctrico dijo: soy el del programa que viene. Ahí se empezó a complicar.
Bueno, yo tengo, mirá lo que tengo acá. Mirá lo que tengo acá.
Uy, eso es una...
Este está, es el libro gordo de la tribu. Este está, o sea, cuenta parte de lo que Ernesto está describiendo en fotografía. Se lo ve a él y a otros tantos. Hay detrás de la tribu como concepto, yo creo que más allá de radio, porque vos contás ese puntapié inicial con los micrófonos o con los pies, o cosas que todos en algún momento, habiendo participado en algún espacio, guardamos esa cuestión sentimental, pero después con el tiempo la radio es una parte más de un mecanismo cultural que gira en torno de la tribu como concepto. Digo, lograron pasar tal vez de ese primer paso de comunicación a un concepto mucho más amplio, que también está acá y que está en algunas otras cosas que en la semana Ernesto, a través de Twitter, hacía un hilo de un montón de hitos de la historia de la tribu. Y uno obviamente tiene esa emoción de haber visto casi en paralelo esos procesos y de entender lo que significa, de lo que es batallar contra todo para lograr que esos pequeños detalles se terminen fundiendo en estos 30 años, ¿no?
Sí, cuando el consorcio nos descubrió, que primero fue un shock porque nos sacó la antena de la terraza, nos cortó el cable coaxial. Por suerte la persona que lo hizo en horario que no estábamos transmitiendo, si no se hubiese pegado terrible patada, ¿no?
Claro.
En un punto nos hizo un favor también,
uh-huh,
porque nos obligó a buscar un lugar ya no clandestino, en una planta baja. Recorrimos el barrio y encontramos un centro cultural que había resistido durante la dictadura con poetas, artistas, actrices y actores, artesanos, una casa chorizo grande, que había sido un hotel de inmigrantes al comienzo del siglo XX,
uh-huh,
y nos alquilaron un cuartito, ¿no? Esa convivencia con la comunidad y tener las puertas abiertas al barrio hizo que la radio se pasase de esa onda estudiantil inicial, ese objetivo estudiantil, a ser una radio comunitaria. Entonces, de alguna manera, nuestra identidad se terminó de forjar con esta mudanza, ¿no? Con una reivindicación de que teníamos derecho a estar al aire, cosa que antes medio que nos escondíamos, aunque eso también le daba un poquito de mística al asunto. Y encontramos que la manera de hacer crecer al proyecto comunicacionalmente era rodearlo de un montón de otras acciones vinculadas con la comunicación y la cultura,
uh-huh,
siempre desde un proyecto político, no partidario, pero sí político, porque nuestra intención era democratizar las comunicaciones, porque creíamos que de esa manera se iba a democratizar la sociedad, ¿no? Y considerábamos que en el escenario mediático se iban a dar un montón de disputas en los años que venían, y me parece que en eso hubo un acierto, ¿no? De imaginarse que teníamos que construir una voz pública para decir algunas cosas, para pasar alguna música, etcétera. Y entonces, como vos decís y recordás que está ahí contado en el libro rojo de la tribu, que son los 10 primeros años de vida de esa radio, digo de esa radio que de la que soy parte, ¿no? Pero de esa radio que ya no está más, porque ahora, ya pasaron 30
años. Ahora vamos a explicar todo eso, porque, a ver, uno que viene empujando este proyecto desde el inicio, muchas veces se plantea, ¿no? Si hay un momento de quiebre en el que uno se separa o si sigue estando, y si efectivamente, ¿quién dijo que me voy si siempre estoy volviendo, no? O sea, si efectivamente uno se termina de ir, si termina de decir, esto ya es de otros, y yo tengo que hacer otro camino. Digo, es una cosa bastante compleja, muchas veces lo pensamos quienes venimos desde un inicio, por ejemplo, en Frecuencia Cero. ¿Qué pasa en la construcción día a día, no? ¿Qué hace que vos, que Claudio, que los integrantes de ese proyecto, que eran mucho más que cuatro? Porque hay una historia que cuenta los cuatro que iniciaron el proyecto de la tribu, pero después los que saben que esa construcción es mucho más amplia, vieron cómo en algún momento el quiebre de las vidas te lleva para acompañar de costado y no estar a la cabeza, ¿no?
Sí, totalmente. Termino la idea anterior.
Dale.
Lo que hicimos fue entonces tomar a la radio como la locomotora de ese tren, ¿no? Uh-huh. Y crear un centro de capacitación, un auditorio para recitales, un lugar para hacer teatro, una biblioteca. Después empezó el tema de las tecnologías, la página web, etcétera. Por lo que estoy viendo acá y lo que ya conocía de Frecuencia Cero, bastante parecido en algunas cosas. O sea, somos radios hermanas. Uh-huh. Y sí, esto que decís vos, sí, por supuesto, fundadoras y fundadores éramos más de 100 personas. Imagínate que en torno al Centro de Estudiantes de Comunicación éramos un montón de pibes y pibas militantes y adherentes y de otras carreras también, ¿no? Porque al ser nosotros parte de una militancia en aquella época, habíamos intentado que cada carrera y universidad y facultad de la UBA tuviese algún tipo de incidencia en la radio. Es nuestra idea inicial. Después eso se desarmó porque era inescuchable pensar una radio que tuviese el programa de los de medicina, el programa de los de ingeniería, eso no lo hubiese escuchado nadie, ¿no? Pero inicialmente nosotros creíamos que los estudiantes merecían tener una voz pública. No existía la radio La UBA todavía, y aunque, bueno, ahora existe, tampoco es muy la voz pública de los estudiantes. Y entonces nos parecía que así se iba a armar la radio. Ahora, los cuatro esos que estamos ahí entrevistados en ese libro y que fuimos de alguna manera los que aparecemos como los fundadores es porque fuimos la primera dirección de la radio. Entonces, Damián Valls, Claudio Vivori, Hugo Lewin, fuimos la primera dirección que empezó a tomar decisiones y que empezó a decidir que eso no iba a ser un hobby, ¿no? O un pasatiempo, sino que íbamos a intentar que fuese un medio profesional, que pagase salarios, que diese una disputa, que permitiese desarrollos, ¿sí? Y yo me acuerdo en aquella época estudiaba comunicación y mis compañeros me decían, vos estás loco, usted está loco, ¿cómo van a hacer eso? Acá lo que hay que hacer es meterse en Clarín, en La Nación, en Canal 13, ¿no? A dar la disputa en esos grandes medios, que ahí es donde se va a jugar la cosa. Nosotros creíamos que no, que acá se podía hacer un camino. Uh-huh. Y de hecho, bueno, yo personalmente estuve 22 años de mi vida en ese proyecto, o sea, de mis 21 años, los 22 siguientes. Y pude trabajar ahí, por supuesto haciendo otras cosas, ¿no? Soy docente en la Universidad de Buenos Aires todavía hoy. Nunca fue mi único trabajo, pero sí fue uno de mis principales trabajos. Y así mucha gente. Entonces, a tu pregunta o a tu reflexión de recién, es difícil darse cuenta cuando uno tiene que dejar un proyecto, porque para mí la tribu es, no sé, es como mi segunda casa, ¿no? Uh-huh. Y es un proyecto al cual voy a estar vinculado de por vida. El miércoles fui al brindis que se hizo por los 30 años y fue muy emocionante. Y ahora mismo que hablo de la tribu me emociona, me conmueve. Pero creo a la vez que para tener coherencia con que un proyecto social, sin fines de lucro, que no tiene dueños, que no tiene una persona que se lleva una ganancia a la casa, tiene que tener también la posibilidad de desprenderse y de permitirse que otras personas, de otras generaciones, con otras experiencias, ojalá con una perspectiva política que defienda lo comunitario, que creo que eso es inexorable, porque si no dejaría de ser un medio comunitario, puedan acceder a tomar decisiones, a gestionar, etcétera. No me parece muy bueno que una radio tenga a los mismos representantes y directores y directoras eternizados. Tampoco creo que la democracia se exprese en hacer una asamblea una vez por semana para decidir cómo se pinta la pared, ¿no? O si se compra papel higiénico o no se compra. Eso tampoco es, para mí, una gestión comunitaria. Pero después de 22 años, consideramos muchos, ¿no?, de los fundadores y de la segunda generación, que también hay Gastón Montels, Jimena Tordini, Larisa Kejwal, Pablo Banini, Paula Castelo, un montón de gente te podría nombrar,
sí, sí,
que tuvieron mucho que ver con la gestión de la radio, que allá a los comienzos del año 2011 ya nos pareció que era momento de pasar la posta a otras personas. Y cierro con esto, también La Tribu fue siempre una radio muy vinculada con una audiencia joven, ¿no? Y aunque, bueno, es una radio comunitaria y que las audiencias no es que se eligen, sí digamos que hay una presencia y una interacción, una interlocución, sobre todo con gente menor de 35, 40 años, ¿no? Entonces, también nos parecía que para poder darle ese dinamismo a la radio, buscar contenidos, buscar nuevas herramientas, nuevas plataformas, etcétera, nuevos lenguajes, era necesario que los que dirigiesen, ¿no?, los que tomasen decisiones de los contenidos, etcétera, fuese gente que tuviese esa frescura. Entonces, en ese sentido también fue un momento de decisión. No fue fácil igual, ¿eh? Pero la decisión, yo por lo menos personalmente no me arrepiento.
Está perfecto. 30 años cumple La Tribu, es una semana de festejos, recién decía Ernesto, fueron a brindar, hay una fiesta mañana, creo, ¿no? Mañana es, esperá que me pasó Laura, me pasó toda la data, me dijo por favor, pero sí, sábado 22... en La Puerta, como es habitual, con fiesta, con movida, con bandas, con grupos, se va a dar, y estamos charlando con Ernesto Lamas un poco para, como excusa, ¿no? Uno busca una excusa para poder charlar de esto que nos apasiona, que nos gusta, y pensaba, mientras que se va dando, porque así como se están cumpliendo 30 años de los de La Tribu, hay otras tantas radios en el país que han acompañado y han empujado todo este movimiento que deriva en los medios comunitarios. Seguís, obviamente, recontraconectado con todo esto y tenés conocimiento de esto. Y pensaba, ¿no?, así como hablábamos del CD, que era una proyección y prácticamente está muerto y la radio continúa. En aquel momento era una proyección la idea de que radios sin fines de lucro pudieran acceder a tener licencias. Y si bien algunas tienen sistemas que les permiten funcionar y otras en lugares muy alejados, no en los centros urbanos, han conseguido licencia, todavía estamos como expectantes de eso, ¿no? Qué increíble, 30 años sí. Y estamos esperando que digan que es legal algo que de por sí es legal.
Yo creo que eso es una de las grandes deudas de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Una ley para la cual La Tribu, con un montón de radios comunitarias del país, luchamos muchos años. Desde que lanzó La Tribu hasta que se aprobó pasaron 20, así que imagínate cuánto tiempo. Más tiempo de vida de La Tribu sin ley que con ley. Sí. Y en la coalición Por una Radiodifusión Democrática, ahora se llama Por una Comunicación Democrática, se trabajó mucho en elaborar puntos para proponer y también en hacer lobby, ¿no?, en ir a charlar con diputados, senadores, senadoras, diputadas, hasta que se logró finalmente, por la decisión política de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mandar ese proyecto, que fue, además de ir al Congreso, fue a un montón de foros en todo el país, que fue enriquecido, una ley en la que en aquel momento nosotros participamos desde una red que se llama Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, para aportar ideas, textos, etcétera. Enriquecido ese proyecto, se terminó aprobando finalmente, y no solamente por las bancadas oficialistas, sino por también otros bloques. Pero le ha costado mucho al Estado, primero a un Estado que tuvo la decisión política de impulsar esa ley, ¿no? Porque eso hay que reconocerlo, no hubiese habido ley si Cristina Fernández de Kirchner tomaba la decisión de mandar ese proyecto. A ese Estado le costó aplicar la ley integralmente, y bueno, a este que directamente desprecia a lo que no sea negocio, a lo que no sea rentable, a lo que no sea concentración, menos esperable todavía que la apliquen bien. Es una ley que cambió el paradigma de la comunicación, reconociéndola como un derecho humano, y en ese sentido hizo una reserva de espectro para los medios comunitarios, creó un fondo de fomento para ayudarlos a crecer, a ser sostenibles, etcétera, y creó condiciones especiales para hacer concursos para que los medios comunitarios accedan a las frecuencias. Eso, hubo muchos avances en la gestión anterior, en las zonas llamadas no conflictivas, ¿no? Uh-huh. Entonces se han entregado muchas licencias a pueblos originarios, que se le dan autorizaciones, y a muchos medios comunitarios históricos y algunos más recientes, pero no se logró hacer un plan técnico que permitiese poner en práctica la reserva del 33% del espectro para medios comunitarios, sobre todo en zonas conflictivas, ¿no? En las zonas urbanas. Entonces, para llegar al final de esta argumentación que vos me das pie, la tribu hoy sigue siendo precaria. No tiene una licencia. Después de 30 años, por supuesto, tiene una legitimidad muy grande, como la que tiene Frecuencia Cero y tantas radios comunitarias, porque sería muy difícil que alguien venga a cerrar estas radios, ¿no? Porque hay una comunidad que la va a defender, porque hay una historia, porque hay un derecho. Uh-huh. Ahora, el papel que dice que tenés la licencia todavía no apareció. Yo creo que es una, como dije al comienzo, ¿no? Es una deuda de la ley. Uh-huh. Y es una deuda, obviamente, de quienes deben aplicarla. En la gestión anterior, creo que hubo más voluntad política de favorecer y de acompañar el desarrollo de los medios comunitarios. En esta se han postergado los FOMECAS, los fondos de fomento, estos que mencionaba antes, y todas las licencias que se han dado, que en este tiempo están haciendo mucha publicidad con que el pluralismo y demás, para los viejos permisos precarios y provisorios, PPP, sí, han sido para medios comerciales, no para radios comunitarias. Uh-huh. Entonces, eso demuestra claramente cuál es la perspectiva política que tienen las actuales autoridades del ENACOM.
Obviamente que seguís conectado, como decía, desde la Defensoría del Público, desde un trabajo que lleva adelante un análisis que va más allá de la dinámica cotidiana de hacer radio, esto que decías, ¿no? Que nunca se termina, que uno está pensando las 24 horas y el próximo tema, y eso que a veces parece que es eterno, que genera toda una exigencia para los que hacemos radio, de decir, una vez que se encendió la máquina entra a andar y anda y anda y anda, y hay que darle una dinámica, un ida y vuelta con la audiencia, que la audiencia te elija, que después es una gran tarea, digo, esta de que todos los días hagas que del otro lado haya alguien que se levante a la mañana o que vaya a sintonizar la radio, o que la deje clavada ahí, que ya sería casi como el máximo premio que podemos tener, ¿no? Que alguien viva cotidianamente con el sonido de Frecuencia Cero, de la tribu, de En Tránsito, de tantas otras en todo el país. En este camino en el que, digo, pasó tecnología, avanza una nueva tecnología, cada quien encuentra, digamos, una vueltita de tuerca para poner tecnología, ¿qué pensás hoy? ¿Hacia dónde va la lucha de los medios comunitarios? Digo, ¿qué ponemos, qué zanahoria ponemos ahí adelante para seguir caminando? Porque más allá de que efectivamente no están legalizadas las radios, que hay un proceso en marcha, veremos qué va a pasar, ya nadie puede romper con esta lógica de que estos medios son legales, de que estos medios forman parte de la democracia que se construye desde el 83 para acá. Pero obviamente, si uno no pone una zanahoria con la que caminar, ¿viste? Y bueno, ¿y ahora qué hacemos? No, en realidad la búsqueda es el próximo paso. ¿Cómo ves ese paso, si lo visibilizás?
Sí, primero opino que las licencias tienen que ser peleadas todavía, ¿no? Uh-huh. Porque siguen naciendo medios comunitarios. Sí. O sea, no es que uno dice, medios comunitarios. No, yo conozco medios en este momento que están naciendo en zonas rurales, en movimientos sociales que las impulsan, en zonas urbanas también. Quizás es más difícil en una ciudad como Buenos Aires, pero te aseguro que recorriendo el país, obvio, siguen naciendo, y no solamente en el país, en el mundo. Pero es inexorable que también estas radios tienen que completarse con otras plataformas, ¿no? Entonces, antes decíamos el ejemplo del periódico, que el periódico a su vez suma el código QR, y que a su vez tiene todo este armado alrededor de protección y de desarrollo de un proyecto, como puede ser un centro de capacitación, como puede ser la página web con contenidos, las multiplataformas, la producción de podcast, que es algo que la tribu hizo desde muy temprano, pero que ahora está un poco en boga, ¿no? Que es esta cosa, la posibilidad de poder hacer radio a la carta, ¿no? Que vos le das a la audiencia, que no tengamos solamente que construir una interlocución con alguien que esté fijo del otro lado, sino que pueda ir seleccionando. Me interesa esta entrevista, sí, este bloque de música. Alguien me contó que hoy hicieron un bloque con música de series en Frecuencia Cero, lo voy a escuchar porque me copa, Lalo Schifrin. La columna de economía que hizo Castillo. Bueno, o sea, esa posibilidad de ir también armándose uno la radio con recortes, ¿no? Y otra cosa que me parece que es clave y que todavía le falta desarrollo a estos medios es el trabajo en red. Hay mucha producción profesional y muy rica, en este mismo instante, de cientos de medios comunitarios en el país, que podría articularse un poco más, respetando las identidades, por supuesto, Y la producción local y lo que tiene que ver con la comunidad, porque eso también nos da vida, identidad y nos hace distinguir respecto de otros medios. Yo creo que hay una posibilidad que todavía no está tan explorada, que es, bueno, yo sé que ustedes lo hacen con el informativo de Farco, por ejemplo, ¿no? O utilizando contenidos de otros medios, pero poder hacer un intercambio más virtuoso y de colaboración entre estos medios que permitirían a un oyente de Bariloche escuchar un muy buen programa de Frecuencia Cero y a Frecuencia Cero, el oyente de esta radio, escuchar un muy buen programa hecho en Calamuchita. O sea, en eso creo que todavía, por el respeto muy fuerte a las identidades particulares, no se ha logrado entrelazar, hacer un entramado más fuerte, aunque todas estas radios tienen objetivos muy parecidos, ¿no?
Sí.
Y después está todo el tema de la producción audiovisual, que aunque nos moleste, porque nosotros somos muy de la radio, ¿no? Mujeres y hombres de la radio. Creo que algunos contenidos tienen que empezar a buscar ese cruce audiovisual, redes sociales, la foto, el clip, ¿no? Algo, una duración un poco más extensa que lo que es el spot, lo que en otras épocas llamábamos campañas, ¿no? Pero poder utilizarlo como recurso, como pequeños formatos que permitan esto, que es lo que, si uno quiere buscar audiencias, interlocución con gente más joven, es necesario tener, porque es difícil que un joven agarre un periódico y se quede 2 horas leyéndolo.
No, obviamente, pero vos sabés que cuando explicabas esto del trabajo en red, pensaba, es algo que desde hace tiempo tengo en la cabeza y pensé que podía ir por ahí, la idea de que como radios que surgen en democracia y que si hay algo de lo que todo el mundo se llena la boca hablando de la pluralidad, si los medios comunitarios no deberían hacer pie para ser contradictorios con sus audiencias, es decir, para no hablarle únicamente a los convencidos, para no replicar la misma línea de mensaje que tienen los medios, que es decir, que busco a alguien con el que sintonizo y solo voy con ese. Nunca le puedo decir, no, ¿sabes qué? Esto que estamos diciendo no es contradictorio. Desde convocar a otras voces, pero realmente, es decir, a veces me causa gracia porque hacemos debates en el que todos los que nos sentamos en una mesa, todos estamos de acuerdo. Y digo, ¿qué debate generamos cuando todos estamos de acuerdo? Si nosotros no le podemos demostrar a nuestros oyentes que podemos ser contradictorios con lo que estamos pensando, incluso abrir el juego a otros, digo, nos terminamos encerrando y lo único que pasa es que una radio comunitaria con un muy buen sentido, qué sé yo cuánto, pero que le vuelve a hablar a los convencidos de ese segmento al que dispara. Digo, lo pienso como la gran hazaña que deberíamos cumplir, porque hoy vemos que las audiencias se cierran en todo lo que yo digo tiene que ser coincidente con lo que estás pensando y si no, no te puedo escuchar.
Sí, es un desafío que vos decís. A mí me gusta mucho una frase del subcomandante Marcos que dice, no queremos seguidores, queremos interlocutores, ¿no? Y en la interlocución hay debate. Es muy difícil ponerse de acuerdo el 100% con una persona, incluso a veces con la familia, con una pareja, con un amigo del alma. Yo creo que las comunitarias, las radios comunitarias, de alguna manera están disputando un sentido. Y la gran parte de la población, para elegir un medio comunitario, hay que discutirle un sentido común cuando sintoniza un medio. En general, los medios más sintonizados, si le creemos a las encuestas, que por supuesto yo creo que hay que ponerlas en duda, sí, pero no voy a ser tan necio de creer que son absolutamente mentirosas, y seguramente hay una mayoría de la población que elige medios comerciales para entretenerse, porque son más livianos, porque son más superficiales, porque hablan el 50% de farándula, el 40% de policiales, y quizás un 10% meten otros temitas, ¿no? Y creo que ahí ya hay una discusión, esto que vos planteás de no hablarle solo a los convencidos. Desde ya que no creo que un medio comunitario pueda ser solamente un medio baja línea, o sea, un medio que todo el tiempo esté diciendo que el derecho humano a la comunicación, que la importancia de la voz pública de los sectores de la ciudadanía, que el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Mujer dice que todos tienen derecho a buscar, recibir y difundir información. O sea, no podés estar todo el tiempo evangelizando a las audiencias, diciéndole lo que está bien y lo que está mal. Claro, ¿no? Es que
qué palabra acabas de decir.
En eso yo creo que los programas más disruptivos son los que logran, ¿no?, cambiar un poco esa lógica. Yo siempre me acuerdo de un programa que teníamos que se llamaba Quemen los Bosques en la tribu. Quemen los Bosques era un programa antiecológico. Entonces estaban 2 horas todos los domingos diciendo qué bien esta barbaridad, se quemó un bosque en Canadá, felicitaciones, mataron no sé cuántas ballenas en Japón, excelente. Daban el fósforo de oro a la peor, al peor hecho contra la ecología, el medio ambiente en la semana.
Claro. Supo ver un programa de a favor de la gordura también, de que era que, no hay la tribu, no sé dónde, pero un programa que elogiaba todo lo que era la gordura.
Ahí vamos nosotros, ¿no?
Nosotros de cabeza uno.
Y que obviamente este programa, Quemé los Bosques, era profundamente ecologista, sí, ¿no?
Claro.
Pero desde la ironía, claro, construía, y si vos te había gente que se enojaba, decía, ¿cómo? ¡Qué barbaridad lo que están diciendo!, ¿no? Pero bueno, ahí también está la manera de romper con esto que vos planteabas de los convencidos, ¿no?
Claro, claro.
Si la tribu hubiese hecho caso al primer objetivo, ¿no?, de solamente hablarle a los estudiantes, y además no solo a los estudiantes, a los estudiantes de izquierda, porque sí, nosotros éramos militantes de la izquierda, y bueno, hubiese durado nada, porque la misma audiencia de la radio fue construyendo otra lógica de, bueno, che, está bien Silvio Rodríguez, pero ¿por qué no pasan también, no sé, los Redondos, ¿no?, o Sumo? Bueno, igual a nosotros nos gustaban los Redondos y Sumo, sí, pero sí, es una manera de explicar por qué también eso permitió abrir un poco la cabeza, ¿no?, y reconocer que hay otras miradas y otros actores políticos que tenían que integrarse al aire.
La excusa es el festejo, porque en realidad siempre hay una excusa para poder reunirse, para charlar un rato de radio con Ernesto Lamas, uno de los cientos de fundadores de la tribu, el que aparece en el libro gordo de la tribu, el que sigue trabajando con los medios comunitarios, con todos los medios en líneas generales, desde la Defensoría del Público, el que sigue apasionado por haber visto ese micrófono enganchadito en la botella de Ginebra, el que seguramente se debe haber pasado horas, noches, tratando de pensar cómo salir de alguna encrucijada de las tantas que viven los medios comunitarios. Hoy lo invitamos para venir. Nobleza Obliga hizo un esfuerzo enorme, tenía todas las ganas de venir, más allá de la excusa, y por eso te lo agradezco. Pero mañana, en Lambaré 833...
873.
873. 873, la tribu festeja ahí con todo a la calle, con toda la fuerza y con la energía de estos 30 años, por muchos más. Así que gracias por haber venido, Ernesto.
Al contrario, para mí es un gusto. Como dije al comienzo, escuché muchas veces hablar de Frecuencia Cero, la sigo, conozco,
lo peor que hay,
me entero de cosas, y tenía ganas de conocerla. Yo soy un fanático de la radio y de la radio comunitaria, y todas las experiencias que nacen desde el pie, que representan a una comunidad, que están en un barrio, que además en este caso es una república. Eso es para, aparte, tirarle onda a la audiencia. Nada, pero lo digo de verdad, a mí me emociona mucho poder conocer radios nuevas en el piso, ¿no?, y a la gente, ¿no?, más allá de lo que uno puede escuchar, y la magia de la radio hace que uno por internet escuche de cualquier lado. Me daba muchas ganas de venir, así que muchas gracias por la invitación.
Llega un mensaje al 4094-7100 y con esto te despido. Con Quememos los Bosques dábamos clases en Éter.
Mirá.
Con ese programa lo planteábamos a los alumnos de Éter para que entendieran una manera disruptiva de enviar un mensaje. Así que,
qué bueno.
Mirá, así surgió. Alguno escucha vía del otro lado.
¿Viste?
Bienvenido sea. Ernesto, gracias de nuevo por haber venido.
Gracias a ustedes.
Y están las puertas abiertas para venir por otras tantas excusas. Tenemos muchas como para seguir charlando.
Perfecto, así será.
Gracias.